Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, en la cadena COPE contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, que empieza a contarse de la siguiente forma. La Audiencia Nacional investigará la comercialización de las preferentes por parte de las cajas integrantes de la nacionalizada Bankia. El juez Fernando Andreu, en contra del criterio de la Fiscalía, ha admitido a trámite la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia, aunque se niega a actuar contra el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura. Es decir, que no investiga el producto y su legalidad, sino la comercialización de dicho producto. Unión, Progreso y Democracia ha mostrado esta tarde su satisfacción por esta decisión del juez, aunque anuncian recurso por dejar fuera a Fernández Ordóñez y asegura Congreso Ricardo Rodríguez.
UPyD sigue considerando a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a Julio Segura cooperadores necesarios en el escándalo de las preferentes y recurrirá a su no imputación. Así lo ha anunciado Rosa Díez.
Estamos muy satisfechos de que la Audiencia Nacional haya hecho propios todos nuestros argumentos. Las cosas que no ha hecho propias, eso es, algunas imputaciones que hemos pedido, las vamos a recurrir.
La líder de la formación Magenta se ha presentado como defensora del interés general, máxime cuando la Fiscalía ha jugado en contra.
No deja de preocuparnos que la Fiscalía haya intervenido de esta manera, contraria a la defensa del interés general y además tratando de evitar este procedimiento penal.
Al tiempo ha censurado que el Gobierno quiera evitar por ley que los partidos ejerzan la acusación popular.
Hay que recordar que el mismo juez de la audiencia, Andreu, ya investiga, y también a raíz de una denuncia de Unión Progreso y Democracia, el proceso que dio lugar a la integración y a la salida de bolsa de Bankia. Y ahora la comercialización de las preferentes en las cajas que integran Bankia, la entidad nacionalizada. Un año después del rescate financiero a la banca nacionalizada, a las cajas de ahorros, el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha comparecido ante la Comisión de las Cortes del Parlamento de la Comunidad Valenciana, que investiga el proceso de intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que luego ha acabado en manos del Banco Sabadell. Quien estuvo al frente del supervisor y aseguró en el Congreso que el sistema financiero no tenía problemas, hoy se ha lavado las manos una vez más.
Lo que es distinto de la CAM es lo que han hecho sus gestores, que desde luego han sido menos profesionales y menos prudentes que otros. O lo que haya podido hacer la comunidad autónoma a la hora de los nombramientos y del seguimiento de las actuaciones de estos gestores.
Es decir, que la culpa la tiene la comunidad autónoma, que puso a los gestores que puso al frente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. La supervisión bancaria no tuvo ninguna responsabilidad. La herencia dejada por Fernández Ordóñez es ese rescate financiero de la Unión Europea, esa línea de crédito de 100.000 millones, se han utilizado 42.000, había un agujero por lo tanto de 42.000, supone un 30% del sistema financiero, que estaba podrido. Caso Bárcenas. El juez Pablo Ruz, también en la audiencia, ha ampliado la imputación al extesorero del Partido Popular y a su mujer por una venta ficticia de cuadros de la mujer de Bárcenas, Patricia Rossetti.
El 27 de junio, Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, tendrán que responder ante Pablo Ruz por supuestas ventas fraudulentas de arte, falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de capitales. Son los nuevos delitos y Ruz pide a la UDEF que investigue los viajes de Bárcenas a Argentina desde enero de 2006. Esta nueva imputación se produce tras la documentación aportada por la agencia tributaria y tras la declaración de una testigo la semana pasada, Isabel McKinley, pintora y restauradora argentina. Según el juez, los contratos aportados por el matrimonio Bárcenas podrían reflejar operaciones falsas para llevar a error y conseguir el archivo de la causa por delito fiscal. Se alteraron las fechas y la testigo niega que sea su firma. Con la compraventa de cuadros, el matrimonio Bárcenas podría haber blanqueado medio millón de euros. Según el auto, Rosalía Iglesias no solo conocía las cuentas de Suiza de su marido, sino que tenía poderes en dos de ellas.
De lo último en el caso Bárcenas a lo último en el caso Noos, el magistrado que investiga esta trama de desvío de fondos públicos a través de una entidad sin ánimo de lucro ha rechazado archivar la imputación de la mujer de Diego Torres, el ex socio de Urdangarín, uno de los principales imputados junto al duque de Palma. Por cierto, que su apoderado Nathan, la empresa que el duque tenía medias con la infanta doña Cristina, ha reconocido ante el juez la existencia de empleados fantasma. COPE en Palma, Mamen Municio.
Las declaraciones de nuevos testigos e imputados podrían poner contra las cuerdas a Iñaki Urdangarín. Su mano derecha y presunto testaferro, Mario Sorribas, habría confirmado ante el juez que Aizón, al 50% entre el duque y la infanta, era una empresa pantalla ya que no tenía trabajadores. Además, la abogada Virginia López Negrete, de la acusación Manos Limpias, destaca que de las declaraciones se extrae que Urdangarín continuó al frente del Instituto NOS y de la Fundación Deporte y Cultura.
Urdangarín no dejó nunca en marzo del 2006 el Instituto NOS, y que el señor Urdangarín no era un mero asesor en la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, sino que era el copresidente y el codirector junto con el señor Diego Torres. Esto está siendo declarado ahora por muchos de los testigos e imputados que están pasando por la causa.
Paralelamente a las declaraciones, el juez Castro ha dictado un auto por el que continúa con la imputación a la mujer de Diego Torres, el ex socio de Urdangarín, alegando que no hay nada nuevo en el caso para cambiar la situación procesal.
Un dato más: tres primas lejanas del rey don Juan Carlos están entre los 15 empresarios imputados por presunto blanqueo de capitales. Ha sido en el marco de la operación Caso Emperador, que investiga la Audiencia Nacional la red mafiosa liderada por el chino Gao Ping, que permanece en prisión. Este lunes sigue hablando de la reforma de las pensiones, propuesta el viernes a última hora de la tarde, como contábamos en la linterna, por los expertos designados por el gobierno. Proponen vincular la prestación, la pensión, a la esperanza de vida y la revalorización, es decir, la subida a la situación económica. Si tiene ingresos suficientes la subida social, se paga la subida de precios, si no, no. El vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Joaquín Almunia, ha animado a afrontar la reforma más pronto que tarde y está de acuerdo con lo de la esperanza de vida.
Conviene acelerar las decisiones sobre la manera en que el factor de sostenibilidad va a jugar en nuestro sistema de pensiones a partir de ahora, y hacerlo cuanto antes. Añadir a las relaciones que se establecen en la fórmula para calcular la cuantía de la pensión de cualquiera, añadir otro elemento, que es la esperanza de vida en el momento en que se jubila una persona de 65 años o de 66 años.
Desde el partido de Almunia, el PSOE no tienen tanta prisa, rechazan la propuesta de los expertos y dicen que hay que tirar de la hucha de las pensiones, Susana Moneo.
El Partido Socialista rechaza de plano una reforma que, según Valeriano Gómez, no solo baja las pensiones de hoy en día, sino las del futuro. Rotundo decía que el PSOE no va a estar ahí.
Lo que plantea el informe es una manera automática de rebajar las pensiones, desde este momento hasta el futuro. Y a esto, a esta intención, nunca podrá colaborar el Partido Socialista.
Valeriano Gómez reclama que se utilice el fondo de reserva.
Lo que no debemos hacer es rebajar la pensión, sino utilizar aquello que hemos ahorrado durante el pasado. Para eso se creó el fondo de reserva.
Mantiene que sí salen las cuentas y que el actual sistema es sostenible. Van a presentar una alternativa en torno a los votos particulares de los dos ponentes socialistas.
El gobierno califica el informe de los 12 expertos de robusto y honesto. Hubo 10 votos a favor, una abstención y un voto en contra. Además, se han mostrado sorprendidos de que ahora los socialistas pidan que se eche mano de la hucha de las pensiones. María García.
Tomás Burgos ha dicho que el gobierno agotará todas las posibilidades antes de meter la mano en la hucha de las pensiones. De hecho, en junio no lo hará, aunque no ha descartado hacerlo en meses venideros. El secretario de Estado ha calificado de llamativa la reacción del Partido Socialista, que ahora prefiere tocar la hucha y antes se negaba.
Es llamativo que se nos solicite ahora por parte del líder de la oposición que recurramos al fondo de reserva, cuando en la primera ocasión en que hemos tenido que hacerlo fuimos objeto de críticas porque el fondo de reserva se utilizara como elemento de protección del poder adquisitivo de los pensionistas.
Dice Tomás Burgos que tras el informe del grupo de expertos sobre el futuro de las pensiones, ahora lo que cabe esperar es debate político y social. No ha puesto plazos, pero sí ha pedido a sindicatos y partidos políticos consenso.
Sepan que el príncipe heredero de Japón, Naruhito, ha sido recibido esta tarde por los príncipes de Asturias. Está en España de visita oficial de 6 días. Contado lo más destacado en España, que es noticia y fuera, Manuel Ángel Gómez.
Para empezar, que Edward Snowden, ex técnico de la CIA, que filtró a la prensa que el gobierno de Estados Unidos espiaba en secreto las comunicaciones telefónicas y por internet de millones de personas, está en paradero desconocido.
When you are subverting the power of government,
antes de desaparecer, ha dicho desde Hong Kong que degradar moralmente el poder del gobierno es peligroso para la democracia. En Italia, el candidato de centroizquierda Ignacio Marino ha sido elegido alcalde de Roma, según los datos que acaba de facilitar el Ministerio del Interior. Marino ha derrotado al actual alcalde romano Gianni Alemano, candidato del partido de Berlusconi. Y Nelson Mandela va camino de pasar su cuarta noche en el hospital por una infección pulmonar. El expresidente de Sudáfrica está grave pero estable.
Repasamos hasta ahora la situación en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura en el entorno de Móstoles. Circulación lenta también en la 3, en la de Valencia, en Rivas Vacía, Madrid, y en la M40, en la zona de los túneles del Pardo, sentido A6, sentido carretera de La Coruña. En Sevilla, en la salida de la capital hispalense por la 49, problemas por un accidente que se producía en el kilómetro 2 en la zona de Camas. Hay retenciones en esa salida, como decimos, en un par de kilómetros. También algunos problemas a la hora de transitar por la provincia de Pontevedra. Como consecuencia de un accidente, la autovía gallega 41 en la zona de Mosteiro, kilómetro 4, en la autovía del Salnés, tiene cortado un carril sentido San Senso. Deben, por tanto, extremar el cuidado en toda la zona. Les recordamos igualmente que en Barcelona hay problemas en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos y en la AP2 en la zona de Papiol. Y recuerden que en la comunidad foral de Navarra hay dificultades como consecuencia de las últimas lluvias. Cortada la Nacional 113 entre Valtierra y Castejón por el desbordamiento del río Ebro. Hay desvíos debidamente señalizados. También cortada la Nacional 121A entre Almando y Cilanz y complicaciones en esa red principal en la Nacional 240 en la zona de Iza. Hay numerosas carreteras en la red secundaria cortadas en localidades como Miranda de Arga, Arrecha Urquín, Iza o Irurzo.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Esta noche el cielo se cubrirá por completo en todo el país, tan solo se liberarán de las nubes Cataluña, las Islas Baleares y Andalucía. En cuanto a las lluvias, en principio no lloverá, aunque en el tercio norte y en Galicia podría caer algún chubasco aislado.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 25 grados marcan los termómetros en el centro. En la capital, tráfico intenso en las entradas por Avenida de América y O'Donnell. Circulación lenta entre Gran Vía y Plaza de España. En cuanto a la M30, retenciones en la zona de Manoteras y Puente de Ventas. Como les venimos contando, Mensajeros por la Paz continúa recogiendo alimentos no perecederos para batir el récord Guinness. Han ampliado el plazo para conseguir al menos las 77 toneladas que necesitan para alcanzar la meta. Todos los productos irán destinados al Banco de Alimentos de Madrid, que reparte a diario en la región productos para 90.000 personas necesitadas. Se puede donar comida en la Plaza de España hasta el sábado. Y Cruz Roja presentará mañana el inicio de su campaña de formación de socorristas acuáticos, en la que se han programado alrededor de 60 cursos hasta finales de año. La profesión de socorrista es una de las más demandadas en esta época del año. Sigue la información en La Linterna de COPE.
Enseguida contamos la última hora del deporte en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Tu deporte. Esta medianoche en COPE.
Estar informado.
Y llega la hora de Línea Directa con Línea Directa. Un espacio en donde ponemos todos los medios para solucionar todas vuestras dudas sobre cómo ahorrar en el seguro de coche. ¿Cuál es la de hoy, Carmen?
Pues la que nos formuló Belén en nuestra web y que dice lo siguiente. Me toca renovar mi seguro de coche y me gustaría pagar mucho menos. ¿Es posible hacerlo sin perder mis coberturas?
Claro que sí, Belén. Y es más fácil de lo que crees. Solo hace falta llamar a Línea Directa, que también tienen muchas coberturas. Asistencia en carretera, libre elección de taller. Y además podrás conseguir un todo riesgo a precio de terceros. Y es que Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. Llama 902-123-197, 902-123-197, o infórmate en lineadirecta.com. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
A medida que cumplimos años es normal que nos falle la memoria. The Memory nos puede ayudar porque The Memory contribuye al rendimiento intelectual normal. Dos cápsulas por la mañana es suficiente, recuérdalo, The Memory.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros. Hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. ¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6 y las 5 en Canarias.
Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada con información, entretenimiento, que busca como siempre su comunicación. complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE, con Ernesto Sainz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones,
sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sainz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información, de lunes a viernes de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Claro, no hay partidos, bueno, hay algún partido, pero se habla de fichajes, Carlos Sáez,
¿no? Se habla de fichajes y de lo que hizo ayer, por ejemplo, la Sub-21. No sé si, Juan Pablo, tú que eres muy futbolero, viste el gol que marcó ayer Morata, que le dio...
Estaba escuchando tiempo de juego y viendo el partido, que es lo que hay que hacer.
Un golazo extraordinario. Y claro, el Real Madrid sabe que más o menos Higuaín se va a ir, porque lo ha dicho el argentino. Y claro, todo el mundo se plantea ahora si Morata puede ser ese segundo delantero del conjunto blanco. Bueno. El primero parece que va a ser Benzema, pero ¿por qué no va a ser Morata el que ocupe ese segundo puesto? Enseguida lo debatimos, pero antes vamos con los titulares del día. Una semana que en teoría tiene que ser clave, Melchor Ruiz, para el futuro del banquillo del Real Madrid.
Sí, eso es lo que espera el Real Madrid después de tener que posponer los planes iniciales tras esa sanción a Leonardo de 9 meses. El Real Madrid espera poder presentar a Ancelotti lo antes posible, incluso, ¿por qué no esta misma semana? Pero dependen del Paris Saint-Germain, que es quien tiene que dar vía libre a Ancelotti, que hoy, por cierto, cumple 54 años, Carlos, y a ver si el Paris Saint-Germain tiene un detalle con el italiano, ¿no?
Y hoy hemos tenido, gracias Melchor, en palabras de los responsables del Barcelona, junta directiva importante, Sonia Sanz.
Desde las 4 y cuarto de la tarde está reunida la junta del Barça en Sitges, con la planificación deportiva como uno de los temas destacados. Después del fichaje de Neymar, ya están decididas las altas y las bajas en el primer equipo, y de ellos se hablará en esta junta. Será mañana a la 1 de la tarde, cuando el portavoz Toni Freixa explique el contenido de la reunión en rueda de prensa. Por cierto, que una hora antes, a las 12, el expresidente Joan Laporta ha citado a los medios en una aparición que se prevé polémica.
Madrid y Barça planificando el futuro deportivo, y la selección, mientras tanto, pensando en la Copa Confederaciones. Ya está allí en Nueva York Miguel Ángel Díaz, enviado especial de la cadena COPE.
Mañana de compras para la mayoría de los futbolistas españoles, que esta noche a las 2 de la madrugada se van a ejercitar en el Red Bull Stadium. Habló esta mañana Vicente del Bosque en rueda de prensa. Vino a decir que los que juegan mañana contra Irlanda casi seguro repetirán contra Uruguay. Confirmó la titularidad de Valdés mañana, que defenderá la portería de la selección española. En una hora y cuarto, ruedas de prensa de Álvaro Arbeloa y de Piqué. Por cierto, dijo el seleccionador que no hay ningún mal rollo entre Arbeloa y Casillas porque comen en la misma mesa.
¿Qué más noticias nos deja el fútbol, Jorge Velázquez?
Que el Comité Español de Disciplina Deportiva ha denegado la suspensión cautelar de la clasificación en segunda que hayan pedido el Racing y Las Palmas por alineación indebida del Girona y del Guadalajara. Además, Yago Aspas ya está en Liverpool para pasar reconocimiento médico y cerrar su fichaje por los Reds. Y el Levante ha firmado por 3 temporadas al centrocampista internacional austriaco Andreas Ivanšić.
Por cierto, que hablando de segunda división, esta noche el partido de las 12 va a estar en Villarreal con todo el equipo para celebrar el ascenso del conjunto de Villarreal a la primera división. Lejos del fútbol, la portada mundial es hoy para Rafa Nadal. ¿Qué ha hecho el crack en el día después, Ángel García?
Pues levantarse, atender a los medios de comunicación internacionales, acercarse a Disneyland, como siempre, hacerse las tradicionales fotos con Mickey, con Minnie, con el trofeo y con la bandera de España, y ya está camino de Manacor para descansar hasta Wimbledon. No disputará Halle y se irá unos días antes a Wimbledon a adaptarse a la hierba de londinense.
¿Y qué más tenemos en la página polideportiva, Manuel Ramiro?
Barcelona competirá por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, así lo ha ratificado hoy su alcalde, Xavier Trias. En balonmano, el Atlético de Madrid ha presentado a Alex Dusevay, que firmará por 2 temporadas, y en la Vuelta a Suiza, Peter Sagan se ha impuesto en la tercera etapa.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
La selección sub-21, Juan Pablo, tiene un equipazo, ¿eh?
Sí.
Con Morata, con Thiago, con Isco.
Y con ayer, Coque.
Con Coque. Le ha dejado votando.
Con Illarramendi.
Illarramendi, que hizo un partido buenísimo, extraordinario en el día de ayer. Pero el que más brilló, por así decirlo, ayer fue Morata, que en 15 minutos resolvió la papeleta para el Real Madrid. Así que la pregunta hoy la centramos en el futbolista del conjunto blanco. Si debe el Madrid fichar a un 9 teniendo a Morata, siempre y cuando demos por bueno que Gonzalo Higuaín, como parece, va a abandonar el club. Antonio Ruiz, escritor
Hola.
Y periodista, buenas
Hola.
Tardes.
Buenas tardes a todos, gracias por venir. Y en primer lugar te digo que vaya por delante que me importa un pimiento el desenlace de este debate, obviamente, pero ya te voy diciendo una cosa. ¿Qué poco hizo la quinta del buitre cuando sacó a chavales que prácticamente estaban en pañales y los convirtieron en estrellas? ¿Qué poco han hecho todos los antecesores de Morata, que han tenido su hueco hasta que llegó el chavalito este, el tipo este, Mourinho? Yo creo que si tienes a Morata, ¿para qué vas a fichar un 9? Pues tienes que darle bola a los Zidanes y Pavones, a tantos eslogans que han hecho famosos a esa entidad, ¿no?
Traducción Juan Pablo Cordera al pie, no, el Madrid no debe fichar un 9, lo que ha dicho Antonio Ruiz. Claro. Dice que sí, el jefe de deportes de esta casa, don Suáncar, como dice Víctor Fernández. Hola, Suáncar, ¿qué tal?
Muy buenas, Carlos. La verdad es que después de haber oído a Antoñito, no me he quedado claro si él dice que sí o que no, pero bueno. Diga lo que quiera decir,
que no debe fichar
pero
a nadie.
Tú aquí no has venido a hablar de tu libro, ¿eh?
No, claro,
que quede claro, que aquí venimos a hablar si el Real Madrid debe fichar a un delantero. Sí, por supuesto que sí, porque Morata es un buen futbolista, un gran futbolista, pero yo creo que en el Real Madrid, si se va Higuaín, aunque el presidente haya dicho que no quiere que haya competencia al más alto nivel en todos los puestos, estamos hablando del puesto de delantero centro, y es muy importante que el Real Madrid, además de Benzema, si se va Higuaín, es que tenga a un crack de esa envergadura.
Solo una cosa, Antonio, ¿sabes? Espera, que presenta a tu pareja de baile, que te va a gustar.
Sí, pero
Germán Dobarro, buenas tardes.
Qué lujo, hombre, hermano, estar con Antoñito, pasa, mi hermano, ¿no? Ahí de pareja. Además, con tanto criterio, con grande, tanta sabiduría grande. Y tanto conocimiento.
¿Tú le has entendido,
como
Germán, de verdad?
¿Cómo no le voy a entender?
Me vas a entender ahora cuando te diga.
Mira,
simplemente un minuto.
Antes el Madrid
no tenemos un minuto.
Tiene que fichar siempre a los mejores futbolistas, pero también lo tiene que hacer con sentido común. Un 9 ahora mismo no es necesario. Suáncar, tú dices, es que tiene que fichar otro 9.
Es que estamos hablando de un 9.
No,
ficharías
es que 9,
a Lewandowski.
Es que
si 9
tiene. No, porque no, tienes a Benzema, sí. Porque tienes a Cristiano Ronaldo. No,
Cristiano,
porque es que Morata acaba de marcar 2 goles con la sub-21. Sí, es que sí, tienes claro. En la recámara al chavalín a Jesse este, que por si no lo sabes, con el que hacía hecho 22 goles.
Se llama Canario, con lo cual me gusta más.
Y en la sub-19 fue campeón de Europa y bota de oro.
Para hasta aquí la presentación de Dobarro. Espera, Suáncar, déjame que te eche una mano Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, Carlitos. Yo voy a ser mucho más respetuosa que todos ellos, que estaba yo aquí y ninguno ha tenido respeto para dejarme hablar. Se han enrollado en su
No sabíamos que estabas, Arancha. Claro,
lo
dejaríamos
siempre la primera. Sí lo sabía, pero te quería evitar el bochorno.
No, era una retiro ya.
Yo lo ignoraba y es una trampa.
Y está aquí también Eduardo Badía, que está casi arbitrando el debate.
Ah, vale. Bueno, yo solo
a ver, Edu,
evidentemente el Real Madrid necesita fichar un delantero, porque Morata está muy bien, pero es que el Real Madrid juega en 3 competiciones, la Liga, la Champions y la Copa del Rey. Bien. Y como se va a ir a Higuaín, no puede ir por la vida con Benzema y Morata, se lesiona. ¿Y qué
Cristiano,
pasa?
¿Cristiano qué?
Bueno, pero Cristiano es aparte. El Real Madrid necesita tres delanteros, como ha tenido este año, porque Cristiano tiene otras labores en el equipo.
Sí, sí, sus labores, sí, costura. Benzema, Cristiano, Morata.
No, si es que Arancha me ha dicho hasta la saciedad la cantidad de veces que ha estado maldiciendo por qué no se quedó Negredo, por qué no se quedó Soldado, por qué no le dieron
pero
la oportunidad.
Yo soy muy fan de Morata.
Oye,
a mí me hablas de uno de esos y te digo que también,
¿eh? Claro, pero es que Morata es un
que no está hecho, hombre.
De Negredo, de Soldado.
Pero,
y si lo desperdicias, lo vais a perder.
Pero, Antonio, si no están preguntando si Morata debe ser el delantero titular del Real Madrid. Están preguntando si se necesita fichar otro delantero.
Claro, porque
además de Benzema, además de Cristiano, además de Morata, además de Jesse, ¿para qué?
Lewandowski. O
sea, ¿dónde está la necesidad de fichar a Lewandowski?
Estás hoy bien, Dobarro.
¿Mejora Cavani lo que tienes ahora mismo?
Hombre,
¿mejora Luis Suárez lo que tienes ahora mismo?
A ver, Dobarro, estamos hablando del Real Madrid. Morata es un grandísimo delantero, pero te recuerdo que tiene 20 años y necesita abrirse paso. Y va a tener oportunidades el año que viene. Pero el Real Madrid necesita un delantero para las grandes ocasiones. Porque si se va Higuaín, no puede vivir solo con uno.
A ver qué dicen los madridistas o no, porque Alex pero cuando sale a la calle no pide el carnet de madridista cuando pregunta sobre lo que pero planteamos hoy los a los internautas.
Hay dudas sobre si Morata es el 9 del Real Madrid o no. Hay muchos que creen que aún no tiene suficiente experiencia y prefieren apostar por otro 9 contrastado.
Yo creo que ya teniendo en sí a Morata no tiene que conseguir a otro, hay que darle una oportunidad a este.
Creo que lo está haciendo muy bien y para la edad que tiene creo que tiene un futuro muy prometedor por delante.
Sí, porque no tiene experiencia.
Yo pienso que tirar ahí 70, 80 millones ahí a lo tonto teniendo un jugador que puede dentro de 2 o 3 años de los mejores del mundo.
Morata puede salir bien, pero a largo plazo.
Morata en los partidos importantes le falta un poco de experiencia. Necesitamos un Lewandowski.
Morata, o sea, está muy bien, pero, pero vamos, no me parece.
La gente más o menos dice que Morata está bien, pero Suáncar, Arancha, si el Real Madrid ficha otro delantero,
va a Felipe pasar, Sanchón
va a pasar con Morata, no, va a pasar con Morata lo que es este año.
Pero Charlie, hay una cosa muy clara, como te he dicho antes, el Real Madrid tiene que competir en tres competiciones y ha hecho muchos partidos. ¿Y tú te acuerdas de hace unos cuantos años cuando el Real Madrid llegó a jugarse las semifinales contra la Roma o los cuartos o los octavos de final contra la Roma y se lesionó Van Nistelrooy y era un drama porque no había otro candidato?
Si la pasta fuera de un consejo, si la pasta fuera de un tipo y una empresa que se jugara la pasta, miraría un poquito más por meter a Morata y no fichar cualquier cosa.
Es que Morata va a estar en el primer equipo.
Miraría un poquito más. Pero como la pasta no es suya,
va a estar en el primer
como la pasta
equipo
está en el cielo, sí,
según su
Morata va a estar en el primer equipo y va a crecer con el primer equipo, que es lo que necesita. Está creciendo.
Con Morata y con Jesús, lo que hemos hecho con Arbeloa para luego pagarle a Liverpool 4 kilos, lo que hemos hecho con Carvajal para volver a ficharlo por 6 millones y medio.
Carvajal aquí no hubiera jugado. Es que Germán Carvajal,
tenía
este
que
año
estado
no
en Madrid.
Habría jugado y que ha hecho muy
que
bien.
Que mejor Arbeloa que Carvajal.
El mejor
es que Carvajal tenía que haber sido el lateral derecho titular del Madrid.
Estamos hablando de unas circunstancias que Germán Dovarro, no sé si sabes que a Mourinho no le valía y era el entrenador, con lo cual lo que mejor pudo hacer el chaval.
El error era Mourinho.
Era lo mismo que fuera
Mourinho, tampoco le valía Casillas.
Pero era el entrenador.
Habíamos tardado 6 minutos en sacar a Mourinho.
Tampoco vamos a discutir aquí a Mourinho.
Vamos a ir con el resultado final. Edu Badía, lo tenemos, ¿no?
Suán Carillo apostaremos por Felipe de Sanchón.
Hombre.
Pero no va a ser así. Así que la gente de Encope.es.
Espérate, confía, que tenemos más de 3.000 votos.
Sí,
y no,
más de 3.000.
Y no las encuestas que plantea Manolo Lama, sino que esta ha tenido.
Charlie, se nota que.
Más de 3.000 votos.
Y la gente
está viendo desde Nueva York.
La gente confía en Morata, Encope.es. El 55% piensa que el Real Madrid no debería fichar un 9 teniendo Morata.
Muy bien,
el 45% sigue al mercado
técnico,
de fichas.
Oye,
una cosa rapidísima. ¿Han visto la fotografía que han mandado desde Nueva York Manolo Lama con Miguelito?
Miguelito el carterista. Juan Pablo, ¿a ti te gusta Morata para el Atlético de Madrid o no?
Sí.
¿Sí?
No, eso es otra cosa.
Ahí tienes
eso
es otra opción,
Sí, ¿por qué no?
Tenemos a gente ahí muy válida, pero para el Madrid, ¿no? Juan Pablo, para el Madrid.
Hombre, que no, si no lo quieren al Atleti.
Has dado tú de Negredo, Negredo también pasó.
Pero Negredo jugó 2 años y lo despreciaron, ya no tiene nada que ver.
Es que van a hacer lo mismo, Antonio, van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo.
Juan Pablo, por orden tú.
A las 8:30, segundo tiempo de Deportes y la Linterna. Continúa encendida la luz de la linterna.